Mediodía COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Tras los acontecimientos de los últimos días en Torrelodones, como el pleno de la semana pasada en el que volaban los cuchillos, metafóricamente hablando, no solo entre Ejecutivo y oposición, incluso entre los todavía socios de gobierno, PP, Vox, o la presencia de este último partido en la reunión esta semana para apoyar a la plataforma en defensa de Prado Grande, sumándose a PSOE y Vecinos, cualquier cosa podría pasar, por muy extraterrestre que nos pueda parecer. ¿Se podría producir una moción de censura en Torrelodones? Los rumores sobre un acuerdo para sacar a Almudena Negro de la alcaldía van circulando ya un tiempo y apuntan a Vox y a Vecinos, segunda fuerza más votada en las últimas elecciones municipales. Juntos suman 11 concejales, suficientes, pero ¿sería posible? Mabel Cazorla.
Que la relación entre el Partido Popular y Vox en el gobierno de Torrelodones no es buena, es algo público y notorio. En el pleno son habituales sus desencuentros con cuestiones importantes como la votación del nuevo pliego de basuras, en la que Vox se abstuvo, lo que provocó que la alcaldesa anunciara una suspensión temporal del pacto de gobierno, o más recientemente con la tasa de basuras a la que votaron en contra. El martes se vio de nuevo cuando Vox se unió a Vecinos por Torrelodones y Partido Socialista en su apoyo a los vecinos de Prado Grande. Pero cuando se pregunta a Almudena Negro por qué no da el paso a retirar a Vox de las tareas de gobierno, su respuesta es esta.
Lo he contado muy abiertamente en entrevistas varias, porque ellos lo que están deseando Vecinos por Torrelodones es que yo eche a Vox para presentar una moción de censura. No lo puedo decir más claro. Y yo tengo que cumplir con el mandato que dieron los vecinos, porque aquí lo que hay es una coalición de perdedores contra el Partido Popular, que es quien ganó las elecciones.
Los interpelados Vecinos por Torrelodones han contestado a la alcaldesa tirando de ironía. Dice Alfredo García Plata, su portavoz, que Negro puede quedarse tranquila y ahorrarle al ayuntamiento los 300.000 euros que cuesta en las concejalías de Vox. No van a pactar con ellos.
¿De un pacto y una moción con Vox? No. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque no seríamos dueños y porque además estaríamos prostituyendo y contaminando lo que son las elecciones democráticas y lo que son los pactos. Y además no seríamos dueños de nuestras promesas ni nuestros actos porque ya dependemos de partidos que no son libres a la hora de tomar las mejores decisiones del municipio.
El también exalcalde de Torrelodones ha calificado de infantil el intento del Partido Popular de inscribir a Vecinos por Torrelodones en la izquierda por su postura y coincidencia con el Partido Socialista en determinadas cuestiones. Ha defendido la independencia de su proyecto político.
Soy Pilar Nuero, escuchas Mediodía en COPE de la Sierra en este jueves 27 de febrero. Enseguida te doy detalles de la información meteorológica. Antes, parada en la DGT. Centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico, ¿cómo se está circulando a esta hora por la región? Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras del norte de la región, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento van a encontrar tráfico irregular en la entrada por la 6 en el plantío, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Hemos amanecido con los cielos cubiertos, pero se ha cumplido la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología que preveía apertura de claros durante las horas centrales del día y por la tarde. Los vientos flojos variables, las temperaturas máximas en descenso en la sierra, con cambios ligeros en el resto de la región. 13 grados se prevén en Madrid capital, 1 en el puerto de Navacerrada. Hasta ahora tenemos 8 grados en el centro de Collado Villalba.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana prepara el carnaval en Froiz, con las orejas de cerdo saladas a 5,39 € el kilo y los preparados ballina para cocido o puchero de 400 gramos a 3,75 € la unidad. Froiz es más ahorro.
Gran Plaza 2 celebra carnaval con un divertido concurso de disfraces infantil. Ven el sábado 1 de marzo con tu mejor disfraz al concurso de carnaval que comenzará a las 7 de la tarde en la zona de restauración. Participa en el desfile y gana una de las 3 tarjetas regalo de 100 euros para gastar en FNAC. Inscríbete a partir de las 5:30 en el stand de planta alta ubicado frente a los cines. ¿Te apuntas? Celebra carnaval en Gran Plaza 2, Majadahonda, ciudad de moda.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Afortunadamente ha salido ileso y no hay que lamentar daños personales, pero el susto no se lo quita a nadie del cuerpo. La policía local de Galapagar asistía ayer por la noche al conductor de un turismo que tuvo un accidente al tratar de esquivar a un zorro que se cruzó en la carretera. Ocurría pasadas las 12:30 de la noche junto a la urbanización El Guijo, en la M510, que quedó cortada durante una hora. Hubo que desviar la circulación por la antigua carretera de Villalba, un operativo en el que participaron, además de los agentes de policía, efectivos de Guardia Civil del puesto de Galapagar y de Guardia Civil de Tráfico. Como no es raro encontrarse animales en la vía, rodeados de naturaleza como estamos en la Sierra de Guadarrama, ya sean zorros, jabalíes, caballos o ganado, vacas, ovejas o cabras, la policía local de Galapagar ha aprovechado este suceso para recordar una serie de recomendaciones. Rafael Hernández es el jefe de la policía local de Galapagar.
Reducir la velocidad, no hacer movimientos bruscos. Si logramos frenar y evitar el contacto, sobrepasa al animal a una velocidad baja. No queremos asustarlo. Debes llamar a la policía local o a la Guardia Civil para notificar. Si no podemos evitar el choque, lo mejor es frenar a fondo para evitar el mayor impacto contra el animal. Y recuerda sujetar con fuerza el volante para no perder la dirección.
Y si ya has tenido el accidente, pues avisar al 112. Picor en los ojos, sensación constante de que tienes algo dentro, como arenilla, problemas para conducir de noche. Todos estos son síntomas de una patología que se conoce como ojo seco. Es más frecuente de lo que parece y afecta sobre todo a la población adulta, pero un reciente estudio de la Universidad Complutense alerta de cómo está cambiando el perfil de los que lo padecen. Los oftalmólogos están viendo en consulta casos de niños entre 12 y 15 años con esos síntomas, y es que pasan demasiado tiempo pendientes de las pantallas. ¿No es así, Ramón García Pellegrín? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, el abuso de pantallas, de ordenadores, tabletas y móviles entre niños y jóvenes está provocando ya que esta enfermedad del ojo seco afecte a 3 de cada 10 jóvenes, aunque solo el 5% está diagnosticado. José Manuel Benítez del Castillo, catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense, declaraciones a COPE.
Nuestro modo de vida actual, trabajando y viviendo con pantallas, está haciendo que la prevalencia del ojo seco está aumentando muchísimo. Y de hecho, sabemos que en gente joven cada vez hay más porque son los mayores usuarios de pantallas.
Este oftalmólogo nos explica lo que sucede cuando pasamos horas y horas delante de una pantalla.
Cuando yo parpadeo, segrego lágrimas. Parpadeamos 15 veces por minuto y la lágrima es necesaria además para ver bien. ¿Qué ocurre cuando me pongo frente a una pantalla? El número de parpadeos cae de 15 a 4 o menos.
Lo mejor contra el ojo seco, seguir estos consejos.
Colocas un humidificador, parpadear de vez en cuando, parar, la regla de 20-20-20, es decir, cada 20 minutos de trabajo con ordenador, descansar durante 20 segundos mirando a 20 pies. 20 pies es lejos.
El estudio de la Complutense constata que el ojo seco es una enfermedad más frecuente en mujeres y a partir de los 40 años.
Hoy, 27 de febrero, no es un día cualquiera, ¿no? Ahora que han vuelto a bajar las temperaturas después del ambiente primaveral, apetece un plato de cuchara castizo donde los haya. Hoy se celebra el Día Internacional del Cocido, un plato que ha conquistado incluso al Europarlamento con presencia de la Sierra de Guadarrama. Darío Novo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El cocido tiene un origen incierto, pero sí sabemos que parte de la llamada olla podrida, que se denominaba así porque había muchos ingredientes en ella. Alfonso XIII dictó la receta a los americanos por la radio y el cocido avanza y avanza. Ha estado en el Europarlamento de la mano de ACIRE, la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid. Entre sus elaboradores, Ana Lázaro, de San Lorenzo del Escorial, reconocida como mejor cocinera de Madrid en 2023.
Nada, se recibió con mucha expectación por parte de todos los eurodiputados invitados, con alegría porque al final, estando tan lejos de Madrid, fue muy reconfortante para todos y bueno, al final el cocido es un símbolo de unión, de reunión con amigos, con familiares, compartir, ¿no?
Ana emplea técnicas de cocina imposibles para el resto de los mortales en su día a día, pero con el cocido lo tiene claro, nada mejor que la tradición.
Yo soy de las que piensa que si un plato tradicional es top, está muy bueno, ¿para qué cambiarlo, no? Hay gente que le mete ya su toque vanguardista, otras técnicas y tal, pero yo creo la tradición.
Así que nada mejor que bajar a la calle para ver si esto es así. Pilar, bajar a la calle y encontrarnos con Juan, madrileño de nacimiento y vecino de la sierra ahora. A sus 78 años recuerda con nostalgia esos cocidos de casa.
En la mía concretamente, pues casi todas las semanas un día había cocido. Era muy socorrido porque además no era caro y comía toda la familia. A mucha gente se lo come primero la sopa, luego el garbanzo. Y yo recuerdo a mi padre que se comía la sopa y echaba los garbanzos dentro de la sopa. Y eso ha pasado a sus nietas que hacen lo mismo.
Legumbre, pasta, ternera, cerdo, pollo. ¿Cuál es el bocado más sabroso para Juan?
Si es bueno, con el tocino. Un tocino bueno, aparte de dar sabor al caldo y a los garbanzos y a todo, es que luego te lo comes con pan y está buenísimo. Bueno, y por supuesto unos buenos garbanzos, claro.
Para degustar este plato, dos opciones en la comarca. En Collado Villalba, hasta el 2 de marzo, en 19 restaurantes, se están celebrando las segundas jornadas del Puchero Villalbino. Y en San Lorenzo del Escorial han arrancado esta semana y estarán hasta el día 24 de marzo en 10 establecimientos las jornadas del cocido y del puchero organizadas por la Asociación de Empresarios Aslepime.
Tienes la actualidad local en nuestra página web, cope.es/Villalba. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.